más cerca de que comience la temporada regular de la NFL y el siguiente paso son los campamentos de entrenamiento que empiezan a partir de la próxima semana. De eso y más estaremos hablando el día de hoy en NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa, los saludo con muchísimo gusto y me acompaña Tapa Nava. Tapa, ¿cómo estás?
Bien, bien, Rebe, más contento que de costumbre de hablar contigo porque quiero felicitarte de manera formal, informal y de todas las maneras posibles por la medalla de oro que conseguiste. Es la primera vez que trabajo con una campeona mundial de fútbol americano, Tochito Bandera, en este caso, y la verdad sé porque lo hemos practicado muchas veces, no solamente a lo largo de estos 2 años, sino desde que nos conocimos, el trabajo, la dedicación, el esfuerzo que tú y tus compañeras han puesto en eso. Y pensar que derrotaron además a los que inventaron este deporte, hay que multiplicar la felicitación de manera exponencial. Un gran, gran abrazo, Rebe.
Muchísimas gracias, Tapa. La verdad, sí, estamos muy contentas con el resultado, con el trabajo hecho por parte de toda la federación, los entrenadores, nuestra psicóloga, doctor, preparador físico y luego, por supuesto, por nosotras también. Los hombres que también ganaron medalla, acabaron siendo ganadores del bronce. Así que, en general, dos importantes victorias para México.
No, qué padre, Rebe. Y la verdad es que la gente ni siquiera se imagina, para empezar, lo que es llegar a una selección nacional de cualquier deporte. Y no porque estés aquí, tuve la oportunidad de jugar fútbol americano, incluso todas las categorías hasta Liga Mayor, y los que llegaban a la selección nacional, pues no era poca cosa en cualquiera de las categorías. Ahora, en un deporte que probablemente no tiene el mismo apoyo que algunos otros, y todos los conocemos porque juegan con un balón redondo y se le llama la de gajos, por mencionar solamente alguno, pues todavía hace más meritorio esto. Y finalmente, el esfuerzo que hacen no solamente ustedes como equipo femenil, los varones, como bien dices, ganadores del bronce, sino todas las familias, todos los que se han sacrificado desde que ustedes empezaron a tomar ese ovoide, en fin, Rebe. Y la verdad es que quisiera que me contaras cómo fue la experiencia, porque de repente nos dijiste que no ibas a venir al podcast durante 2 semanas, porque así de fácil, como si fuera cualquier cosa, ibas al campeonato mundial de fútbol americano. Pablo y yo hacíamos como que era cosa normal en nuestras vidas, pero la verdad es que para 2 exjugadores en México de fútbol americano, esto es, y sentirnos parte de tu equipo, pues es maravilloso. ¿Cómo fue toda esta experiencia, Rebe?
Ay, pues muchísimas gracias, Tapa. La verdad es que es un logro compartido. Lo que obtuvimos en los World Games es algo para todo México, para toda Latinoamérica. Realmente sentíamos que representábamos a todo el continente, obviamente a nuestro país, y también del lado de los hombres que obtuvieron la medalla de bronce, así que muy contentos con el resultado de México. Y la experiencia fue increíble, Tapa, tal vez la más linda que he tenido en mi vida, en todo el proceso, obviamente bien mencionabas, todo el sacrificio que involucra, pero ya estando allá y los World Games, a ver, explicar un poquito qué es este escenario, ¿no? Los World Games son competencias organizadas por el Comité Olímpico Internacional de deportes que no son olímpicos, pero están en el más alto nivel del mundo, ¿no? Nosotras, como Flag Football, estábamos además compitiendo por un lugar para entrar como deporte olímpico a Los Ángeles 2028. Así que te puedes imaginar toda la tensión que había sobre la competencia. Estaban las cámaras de NFL Network, estaban las cámaras de NFL Flag, estaba, por supuesto, la IFAF, que es la Federación de Flag Football en el mundo. Estaba el Comité Olímpico Internacional. Entonces, ganar esta medalla de oro en la competencia más importante que ha habido a nivel mundial en la historia del flag, obviamente es un orgullo súper grande para nosotras. Y toda la experiencia, ¿no? O sea, estábamos en una villa donde enfrente, por ejemplo, yo tenía una francesa que hacía wushu, que es como kung fu. Y después abajo teníamos a las brasileñas que jugaban rugby 7. Y hay un poco de todo en todo lo que estábamos viviendo. Entonces, una experiencia prácticamente olímpica, muy linda, y que ojalá se dé la oportunidad de que este deporte se vuelva olímpico, ya sea en París o en Los Ángeles 2024.
Y en ese punto, precisamente, Rebe, decías que estaban ustedes con la presión y la alegría y el orgullo de tratar de conseguir un boleto olímpico para Los Ángeles. ¿Eso ya está confirmado o cuéntanos qué sigue en este proceso, porque la verdad se me hace interesantísimo que el flag football, o como le llamábamos en los viejos tiempos, el Tochito Bandera, pudiera llegar a ese nivel.
Todavía no se confirma. Dentro de los World Games había otros deportes que también estaban compitiendo para una plaza de Juegos Olímpicos. En teoría van a avisar hasta diciembre qué deportes entran, ¿no? Pero nosotras estuvimos en entrevista con Juegos Olímpicos, con la NFL, que obviamente está apoyando muchísimo el desarrollo del deporte, para ver si eso puede pasar. Cae muy bien para el deporte que haya ganado México, ¿no? Porque esta idea de que Estados Unidos es el que siempre gana, entonces tal vez podría considerarse por el Comité Olímpico Internacional como, bueno, un deporte donde no todos los países pueden triunfar. Entonces, el hecho de que México haya quedado campeón del mundo en la rama femenil, que además la rama femenil tiene a jugadoras extraordinarias desde hace muchísimo tiempo jugando, la coreback venía prácticamente invicta, que vean que hay más competencia de nivel alrededor del mundo, presenta un buen argumento para que entonces el flag se pueda convertir en olímpico.
Y precisamente en este marco, para darnos un plano contextual, ¿cuántos países estaban participando? Por un lado, y por otro lado, también, ¿cómo fue el camino para llegar a, no solo a, a ganar la medalla de oro, sino para llegar a la final? Porque estuve siguiendo todo lo que ponías en redes sociales y la verdad es que era inimaginable lo que ustedes estaban haciendo.
Sí, pues mira, este proceso en realidad empezó desde el 2019. Sabíamos que podíamos estar en los World Games. Cuando fuimos al Mundial en diciembre, los 8 mejores equipos del mundo fueron los que calificaron para los World Games. Entonces, en el Mundial había 42 equipos en total, rama varonil y femenil, y ahora nada más fueron 8 de la rama femenil y 8 de la rama varonil, los 8 mejores del mundo. Nosotros estábamos en un grupo con Italia, Brasil y Japón. Nuestro primer partido fue Japón, fue el equipo que más puntos nos metió, 13 puntos en total. Después de ahí nos enfrentamos a Brasil y luego a Italia. Bueno, yo soy defensiva y obviamente estoy muy orgullosa de esta defensa. La ofensiva en el segundo día generó creo que 92 puntos en 2 partidos y la defensa solamente permitió 6. Esta defensa promedió a lo largo de todo el torneo 6 puntos por partido, interceptamos 16 veces en 6 partidos, hicimos creo que 17 sacks en 6 partidos, entonces como que se veía mucho la contundencia con la que veníamos, tanto ofensiva como defensivamente. Después, en los cuartos de final, nos enfrentamos a Francia, en la semifinal a Panamá, que la verdad ahí ese fue el partido creo que más nos costó. La ofensa venía anotando puntos directamente súper rápido y en ese partido se tardaron un poquito más. Tenemos una historia con Panamá porque en el Mundial del 2018 Panamá es quien nos elimina en semifinales, después perdemos por el tercer lugar ante Canadá y quedamos fuera de medallas. Entonces como que había ahí una espinita atorada con Panamá que nos pudimos sacar, un equipo muy talentoso con atletas históricas en nuestro deporte. Y eso nos calificó entonces para la final ante Estados Unidos, que como bien mencionabas, perdimos contra ellas en la final del Mundial pasado en Israel. Entonces, nuestra meta siempre había sido, o la expectativa era que nos enfrentáramos contra Estados Unidos en la final, que fue exactamente lo que pasó, pero nosotras estábamos decididas a que la historia no se iba a repetir y que le íbamos a cambiar ese color a la medalla.
Entonces, en pocas palabras, para poder llegar a estos Juegos Mundiales, tuvieron que pasar un proceso eliminatorio en el que estuvieron casi 50 naciones, de acuerdo a lo que entendí. Y ahora, no me quiero ni imaginar qué cara ponían los estadounidenses cuando ahí mismo ustedes los estaban repasando.
Sí, mira, creo que Estados Unidos, primero como que estaban sorprendidos de cómo México iba avanzando. Y bueno, ellos estaban como líderes de grupo en el grupo B, por decirlo, o en el grupo 2. Entonces sabíamos que no nos íbamos a tener que enfrentar sino hasta semifinales o finales, dependiendo de cómo se dieran las cosas. Creo que después de que nos vieron jugar ante Panamá, creo que ahí es donde Estados Unidos se dio cuenta de que México realmente venía muy fuerte, porque ellos ganaron por un touchdown ante Panamá. Nosotros quedamos, creo que 34-6 contra Panamá. Entonces se dieron cuenta desde ahí que los puntos estaban muy diferentes frente al mismo rival, ¿no? Y luego realmente fue sorprendente verlas durante el partido. Estábamos nosotras evidentemente muy enfocadas, pero después viendo las fotografías y viendo las reacciones en las repeticiones que hemos podido ver, sí es sorprendente cómo poco a poco fuimos destruyendo un poco su fuerza, ¿no? Sí, su orgullo durante el partido. Les habíamos ganado en un partido amistoso que fue en el Super Bowl Experience, y entonces como que estábamos 1-1 realmente en los últimos dos partidos que habíamos enfrentado, pero la forma en la que ganamos creo que realmente fue lo que las sorprendió. Tal vez pensaban que les podíamos ganar, pero nunca pensaron que no iban a podernos hacer más que un solo touchdown, nunca pensaron que la ofensiva les iba a avanzar tanto, y fue realmente sorprendente porque en la segunda mitad quedaban más de 6 minutos en el reloj y la defensa ya no entró. O sea, nosotras la defensa vimos el partido desde afuera. Entonces también eso, porque haces entrar a tu rival en una desesperación de no poder hacer nada al respecto cuando van perdiendo por más de 30 puntos, cuando ni siquiera le estás dando chance a su ofensiva de hacer algo al respecto. Y creo que esto también lo hizo realmente difícil para ellas, ¿no? Ya en la premiación muchas de ellas estaban llorando, entonces bueno, sí fue algo sorprendente de ver de Estados Unidos porque nunca les habíamos podido ganar en un partido oficial.
Al estilo Josh Allen y Pat Mahomes, ¿vieron ellas con su ofensiva desde la banca cómo se estaban consumiendo el tiempo, el manejo del reloj? Uh-huh. ¿Y ahora qué sigue para esta selección, Rebe?
Pues mira, justo el día que quedamos campeonas, el presidente de la federación nos dijo que este proceso había terminado. Todavía no es claro qué es lo que sigue en el flag para el mundo. Al parecer va a haber un torneo continental pronto, pero no se ha hecho un anuncio oficial. Entonces, por lo pronto, descansar. Tendremos que entrar a un nuevo proceso de selección, que significa que se vuelve a abrir la convocatoria, se vuelven a invitar a jugadoras y vuelves a competir por un lugar. Entonces, básicamente, esta selección de oro llegó hasta aquí. Probablemente haya algunos partidos de exhibición. Se hablaba por ahí que posiblemente cuando venga la NFL a México podría haber algún tipo de actividad con nosotras. Pero ya de manera oficial ha cerrado esta puerta de seguir compitiendo juntas. Puede ser que se vuelva a dar, pero la verdad es que en el flag, por lo menos, las cosas cambian muy rápido. Este equipo que fue a los World Games, íbamos solo la mitad de las que fuimos hace 6 meses a Israel al Mundial. Entonces, creo que como equipo hasta aquí llegó nuestra participación. Ojalá no, ojalá sigamos estando juntas muchos torneos más. Entonces, bueno, lo único seguro es que ahorita tenemos un poco de descanso, Tapa. Después, todo es una gran incógnita para nosotras. Y bueno, tratar también de que esto que logramos no se quede solo en una medalla de oro, ¿no? Todas nos estamos esforzando porque este logro trascienda, que podamos compartir algo lindo con nuestro país, que podamos ser el ejemplo de trabajo en equipo entre mujeres y también entre ciudadanos, ¿no? Que podamos dar el ejemplo de que entre mexicanos podemos trabajar en equipo y hacer cosas grandiosas cuando nos apoyamos, cuando enaltecemos al otro, cuando aprovechamos sus talentos y cuando entre nosotros nos respetamos en nuestra individualidad. Entonces creo que eso al final de cuentas es lo que más vamos a trabajar a futuro.
Muchísimas felicidades otra vez para ti, Rebe, y para todas tus compañeras, el staff de entrenadores, los directivos, todos los que hicieron posible esto. Y bien lo dices, ¿eh? En el momento en que yo creo que México completo estaba queriendo entender cómo la selección mexicana de fútbol sub-20, sí lo voy a decir con todas sus palabras, a pesar de todos los apoyos, a pesar de que la gran mayoría son profesionales y de todo lo que sabemos, no había podido calificar en una zona donde juegan contra equipos amateurs. Y bueno, ya eso sería entrar en otra discusión, porque me ha tocado ver de primera mano y por qué el fútbol mexicano a veces no progresa, y que tiene el apoyo de absolutamente todos, este grupo de mujeres, este grupo de directivos, entrenadores, entrenadoras, varonil, femenil, poniendo el ejemplo. Y como bien dices, ojalá que esto no se quede en una medalla de oro, que todas ustedes también apoyen el desarrollo de las muchachas que vienen, niñas que vienen jugando y que están tratando de empezar. Y reitero, el orgullo que todos los que estamos cerca de ti, Rebe, sentimos de esta medalla de oro, los que tuvimos la oportunidad de jugar fútbol americano en nuestro humilde nivel, ni siquiera podemos imaginar lo que sabe sentir estar en tus zapatos. Tampoco nos podemos imaginar el trabajo y esfuerzo que les costó a ustedes llegar, ganar credibilidad, ganar apoyos, ganar todo lo que tienen y que están cosechando en este momento. Así como probablemente para muchos muchachos, Rebe, a partir de, pues de ya, pues tendrán que ver el resultado, porque ahí vienen los training camp del NFL y tú sabes que llegan los equipos con casi 100 jugadores, 90 para ser exactos, 91 los que tienen excepciones internacionales, tratando de buscar 53 sitios en el roster activo de día de juego.
Así es, Tapa. Ya empiezan los campamentos de entrenamiento. Por cierto, muchísimas gracias por tu palabra, Tapa, y por todo el apoyo que ESPN nos ha dado a mí personalmente para ir y cumplir mis sueños. Faltar a NFL Live, el podcast en español, pero bueno, ya ven que sí valió la pena. Les traje la de oro y bueno, ojalá sean...
No, si son por las de oro, mi querida Rebe, dime nada más cuántos días necesitas, si yo hablo con el jefe.
Sí, NFL Live, el podcast en español es de oro. Este mérito también lo comparto con ustedes. Y bueno, ojalá nada más vengan cosas mejores para el flag en México y Latinoamérica. Y bueno, sí, justamente entonces a partir de la próxima semana empiezan los campamentos de entrenamiento. Ya lo mencionas muy bien, Tapa, hay jugadores que prácticamente ya están sellados, ¿no? Como titulares van a estar en ese roster de 53, pero para muchísimos otros veteranos y novatos tienen que pelear por ese puesto, así que va a haber historias muy interesantes. Pero primero, Tapa, ¿qué te parece si hablamos un poquito de las reglas del campamento de entrenamiento, cómo se llevan a cabo, quiénes se pueden presentar, quién no, quiénes pueden faltar, lo que sea que nos quieras compartir acerca de los campamentos de entrenamiento?
Sí, por supuesto. Y para empezar, varios equipos ya tienen a sus novatos en el campamento de manera extraoficial, se podría llamar. Por diferentes razones les dan ciertas excepciones. Por ejemplo, los Bills de Buffalo, uno de los equipos que por lo menos en mi opinión va a ser favorito para competir, ellos tienen a sus novatos desde el pasado 18 de julio, igual que los Raiders de Las Vegas, iba a decir de Oakland, están ahí. Pero oficialmente los campamentos empiezan a abrir a partir del día 24 de julio con los Jacksonville Jaguars. La gran mayoría de equipos ya estarán equipados, pero por lo menos entrenando novatos y veteranos a partir del día 26 de julio. Y son semanas raras, ¿no? Porque, por ejemplo, las nuevas reglas, y que han sido muy criticadas incluso por unos jugadores, de acuerdo al contrato colectivo de trabajo, no permiten más de 6 días de entrenamiento consecutivo. En la primera semana se pueden entrenar 7 días, pero ningún día puede haber contacto a máxima velocidad. Los primeros 3 días de lo que llaman el proceso inductorio son desequipados por completo. Los siguientes 4, y reitero, nada más la primera semana, pueden ser ya con utilería, pero le llaman ligera. Eso es como bajo shoulders que se ponen cuando no traen completos las sombreras, shorts, algunos con casco, pero no puede haber el mínimo contacto. Después de estos primeros 7 días, tiene que haber un día de descanso obligatorio, sin importar qué día comenzaron de la semana. Y a partir de que regresen de ese día de descanso, todos los equipos ya pueden equiparse y tener contacto a máxima velocidad. Y reitero, nunca entrenar más de 6 días consecutivos. En los viejos tiempos se llegaron a aventar hasta 2-3 semanas sin un solo día de descanso, y golpeando desde el día que les ponían el casco. Había equipos, por ejemplo, y lo sé porque ahí estaba, no porque sean los únicos, que el primer día, por albedrío de ellos, no equipaban a los que no pasaban las pruebas físicas, pero había equipos que les daba igual si llegaba un corredor gordito o no, y órale, conmoción cerebral cuando no se había preparado. Hay que recordar, los muchachos de todos los equipos, cuando lleguen al campamento de pretemporada, básicamente tendrán 5 o 6 semanas desde la última vez que entrenaron juntos. Por eso es muy importante esta primera semana de inducción, Rebe.
Así es, y a ver, ustedes se preguntarán quiénes ponen estas reglas, por qué se lleva a cabo de esta manera, y bueno, es que este es parte del acuerdo colectivo de la NFL junto con la Asociación de Jugadores que han llegado a estos acuerdos. Hay equipos que si no respetan estos acuerdos o estas reglas que ya mencionó Tapa, entonces pueden acabar siendo multados. Así que en este esfuerzo también de proteger al jugador, de que tenga una buena pretemporada, de que no haya graves lesiones ni muchísima exigencia física, es que se llega a este tipo de reglamentos. Y bueno, hay muchas historias que seguir, Tapa, porque todavía hay incógnitas alrededor de jugadores y equipos importantes en la NFL. ¿Y cuál es la historia que a ti más te llama la atención? ¿Dónde pondrías tu ojo? ¿Dónde recomiendas también que aquellos que nos estén escuchando estén ahí al pendiente? Porque sin duda alguna hay cosas interesantes que tenemos que empezar a descartar en cuanto a suficiente información de cara a la temporada regular.
Y yo creo que en mi caso quiero ver dos historias que me parece que van a ser paralelas, pero diferentes. La primera es... ¿qué sucede durante toda esta pretemporada con los Green Bay Packers? Cuando Aaron Rodgers se quejaba de que no tenía backfield, talento a su alrededor, minimizó a sus compañeros, y ahora se va el que para muchos es el mejor receptor de toda la liga, es el con el que consiguió las yardas, con el que consiguió 3 temporadas consecutivas la mejor marca de toda la Conferencia Nacional, con el que ganó 13 partidos en el 2019, 20 y 21, me refiero a Davante Adams, quien ha pasado en canje hacia Las Vegas Raiders, y ahora sí, pues premio para el que adivine quién va a ser el líder en recepciones de Green Bay, porque si Aaron Rodgers estaba molesto por la aparente falta de talento de un equipo que ganaba 13 partidos, pues parece que desde que firmó su largo contractual y le engrosaron la chequera, todos sus sufrimientos cambiaron por completo. Esa sería para mí una de las historias a seguir, porque ya no son el favorito, creo yo, en la Conferencia Nacional, como sucedió los 3 años pasados, y donde se quedaron cortos. Y la segunda historia que a mí me gustaría ver en qué va a terminar, pues es precisamente el lado opuesto. ¿Cómo vas a pasar a suceder o la presión que va a sentir tu Tagovailoa cuando empiece a utilizar su Ferrari y quizá él ni siquiera ha acabado de aprender a manejar? Es decir, a Tua le armaron un equipo con receptores, línea ofensiva, defensa. En el papel, los Miami Dolphins serían un equipazo. De no ser porque Buffalo está en la misma división este de la Conferencia Americana y que los Patriots nunca hay que darlos por descartados, uno pensaría que incluso para llegar a Super Bowl Miami debería estar en la conversación. Pero no, porque en la posición más importante de la NFL, la de quarterback, Tua no ha demostrado absolutamente nada.
Sí, y tal vez ahorita con la llegada de Tyreek Hill y tantos otros jugadores como receptores, sea la primera vez que podamos evaluar de manera justa, posiblemente para ponerle un título, a Tua Tagovailoa, pero sin duda alguna va a tener la presión encima porque ya tiene esas armas. Y en cuestión de los Green Bay Packers, no sé si Allen Lazard sea entonces como el más experimentado que podría ser el favorito de Aaron Rodgers, pero aún así no ha sido un jugador de muchísimo impacto. Y Sammy Watkins también puede estar por ahí, pero es un jugador que, aunque tiene cualidades para ser receptor número uno, sus lesiones, sin duda alguna, han mermado su carrera. Yo me quedo un poco con la duda de los Broncos de Denver. A ver, llega Russell Wilson, sin duda alguna, un jugador con muchísimo talento, campeón de Super Bowl, subcampeón de la NFL, y llega a un nuevo sistema con los Broncos de Denver, que tiene a Nathaniel Hackett como coordinador ofensivo, un coach que sin duda alguna va a explotar todas sus cualidades. Creo que Russell Wilson tiene un equipo de receptores muy amplio, con profundidad, que le puede ayudar bastante. Creo que también tiene a sus corredores, pero me pregunto mucho qué va a pasar con la defensiva de los Broncos de Denver, porque este fue uno de los fuertes del equipo la campaña pasada. Mucho tenía que ver con Vic Fangio, el entrenador en jefe de ese entonces, que era una mente defensiva, y ahora sale Vic Fangio, llega Nathaniel Hackett, evidentemente llega Russell Wilson, uno de los mejores quarterbacks, pero después con cómo además se ve el oeste de la Americana, creo que la diferencia real en donde va a acabar definiéndose todo es en la defensiva. Y los Broncos estuvieron dentro de las mejores 5 la campaña pasada, pero ¿dónde quedarán ahora? Así que a mí me interesa muchísimo ver cómo se van a ir dando las cosas con esta defensiva desde ahorita, cómo va a ser el sistema, cuántos backs defensivos va a haber. Evidentemente hay coordinador defensivo nuevo. Entonces, esa es una de las cuestiones que yo voy a mantener mi ojo por ahí. Y la otra es la situación que hay entre los quarterbacks de los Browns. Por un lado, Baker Mayfield, que ya salió, va a estar en una competencia totalmente abierta en las Panteras de Carolina contra Sam Darnold. Pero después, del otro lado, también tenemos a Deshaun Watson, que no sabemos qué va a pasar con él. No han dicho cuál va a ser el veredicto, si va a ser suspendido o no. Entonces, queda como esta gran incógnita en qué pasará con los Browns, ¿no? Le están apostando todo a Baker Mayfield, a Jacoby Brissett, pero ahora, ¿qué va a pasar también con Mayfield cuando llegue a competencia y que esté sano ante Sam Darnold? Esas dos cosas se van a tener que definir en las próximas semanas de cara ya a la temporada regular.
Ya, toda la razón, y la verdad iba yo a mencionar lo de los Broncos de Denver, sobre todo por la expectativa que hay sobre Russell Wilson, pero sabía que era probable que tú señalaras, porque estás perfectamente enterada de lo que sucede ahí en la milla alta de Colorado, por un lado, y por otro lado, todo va de la mano, ¿no? Este ha sido un receso de campaña en el que los quarterbacks y los receptores han sido los protagonistas. No es casualidad, lo comentábamos, la posición de quarterback sin duda es la que va a guiarte en el camino hacia la postemporada o no. Y una posición que cada vez se utiliza, se necesita más, y de la que cada vez salen mejor preparados de la universidad, es la de receptor abierto. Y por otro lado, y complementando lo que decías, por el lado de los Browns, hoy se confirmó que Jalen Rosen, por si no se acuerdan, él fue reclutado por Arizona en primera ronda del 2018, cuando llegó Josh Allen, cuando llegó el propio Baker Mayfield, cuando era una generación de quarterbacks también por todos lados, pues resulta que ahora está siendo, o va a empezar a ser como invitado en el campamento de pretemporada y sin contrato para que no cuente entre los 90, pruebas con los Cleveland Browns, que entonces eso te habla de dos cosas. O cada vez está más seguro Cleveland que Deshaun Watson no va a estar para el arranque de temporada o en algún momento lo van a suspender, y que Jacoby Brissett va a necesitar suplentes, o que de plano Jacoby Brissett no los tienen lo más mínimo convencidos, porque también viene un eterno suplente, también campeón nacional con la Universidad de Alabama como Tua Tagovailoa cuando estaba rodeado de talento, pero su carrera va para una década, reitero, reemplazando quarterbacks, AJ McCarron, gran quarterback suplente, creo yo incluso. Y por otro lado, los San Francisco 49ers, dándole permiso oficial a Jimmy Garoppolo para que vaya y busque un canje, vaya y busque equipo. Porque creo, Rebe, que en todo este ajedrez de lo que mencionábamos, como las historias a seguir, ya le quedan pocos posibles destinos a Garoppolo, ya sea, por ejemplo, Seattle, de donde salió Russell Wilson, o Cleveland, como quizás suplente de Deshaun Watson, o que pueda arrancar o jugar él, si es que lo suspenden, en medio de todo lo que ha pasado, y en la ecuación, pues metidos los más de 20 millones de dólares que tiene de salario, que como ya vimos, hay equipos que prefieren comérselo que tener problemas en su vestidor.
Claro, y otra de las opciones, buenísimo que saques el tema de Jimmy Garoppolo, porque vaya cómo hemos hablado de él esta temporada baja y simplemente las cosas no se han concretado, no estaba claro si lo querían canjear o no. Bueno, a la mera hora el equipo le acaba dando el permiso de que él mismo busque a un equipo. Y ya hablabas, por supuesto, de los Browns y también de Seattle, ¿no? Que se acabó quedando con Drew Lock entre sus alineaciones ex quarterback de Denver, que evidentemente no dio los resultados que se esperaban. Ahora también el sistema que quiere implementar Pete Carroll es muy diferente a lo que se estaba buscando en Denver. Pero también otras posibilidades para Jimmy Garoppolo puede ser los Santos de Nueva Orleans, que han firmado nuevamente a Jameis Winston esta temporada baja, después de que la campaña pasada se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla, y que siguen buscando, quieras o no, ese quarterback número uno después del retiro de Drew Brees. Y también, y es muy loco pensar en esto, tal vez, lo oí por ahí, que podría hacer los Bucaneros de Tampa Bay, como un plan de contingencia en caso de que Tom Brady se retire. ¿Y te puedes imaginar eso? Que otra vez entonces Jimmy Garoppolo sea el suplente de Tom Brady, pero en una casa totalmente distinta a la de los Patriotas de Nueva Inglaterra.
Bueno, ni siquiera me lo puedo imaginar, y menos qué tendrían que hacer para librar el tope salarial, pero es cierto lo que tú dices. El único suplente que alguien haya escuchado que existe se llama Blaine Gabbert, a quien también le acaban de dar un nuevo contrato para suplente, muy barato, pero uno de los impedimentos, bueno, tiene dos impedimentos, pero uno de los más importantes en el caso del que quiera ganar a Garoppolo, reitero, son los más de 20 millones de dólares que se supone que tiene que ganar este año. Y segundo, que no ha lanzado pases desde que fue eliminado en el juego de campeonato de conferencia. Y la verdad es que no sé qué equipo se vaya a animar a menos de que él quiera pasar, y la verdad no veo sucediendo eso, del contrato garantizado que tiene, o por lo menos de lo que le darían como un waiver por lesión, que representa por ahí de 7 millones de dólares menos. Porque agarrar un carro que se acaba de desvielar, y por más que te digan que lo volvieron a anillar y que trae medio motor nuevo, pero nadie lo ha visto siquiera arrancar, pues se me hace complicado. Y ahí es donde venimos, Rebe, a otra probablemente de las historias que se ha perdido en esta marabunta de asuntos que tienen que ver con los quarterbacks. Rebe, ¿está Trey Lance preparado para conducir un equipo que está en ventana de oportunidad para competir por todo, que fue eliminado en juego de campeonato de conferencia? No es que el equipo ni siquiera llegó a playoff, está en reconstrucción, como son los San Francisco 49ers, que parecía que crecían y crecían en el mejor momento cuando ya estaban en la postemporada.
Sí, a ver, muy poca participación de Trey Lance, creo que se la están jugando en grande los 49 de San Francisco, pero creo que están tomando una decisión basados en información que probablemente nosotros no hemos visto, ¿no? Fue la selección 3 global en el 2021 y trataron de conjuntar un poquito, hacer como una ofensiva donde de repente entraba Jimmy Garoppolo, de repente entraba Trey Lance. Jimmy Garoppolo acabó siendo el que lideró la ofensiva, pero evidentemente algo están viendo los 49ers en esto, porque no dejas ir a un Jimmy Garoppolo, que también esa es una gran pregunta que yo tengo, Tapa, y a ver qué opinas tú al respecto. Jimmy G tiene buenos resultados, por las razones que quieras, pero los tiene y los ha presentado, ha estado en el Super Bowl, finales de conferencia. ¿Por qué es que Jimmy Garoppolo es tan menospreciado en la NFL?
Bueno, mi opinión es que no es un quarterback espectacular, que se considera que muy al estilo de lo que muchos creen con Dak Prescott, por ejemplo, que necesita tener muchas herramientas alrededor, tremendo ataque terrestre, tremendos receptores y una gran defensa para poner a ganar partidos de fútbol. Pero aquí mismo, en NFL Live, el podcast, nos hemos cansado de repetir que un quarterback que ya llegó a un Super Bowl y jugó un juego de campeonato de conferencia, todo en 3 años en medio de pandemias o no pandemias, merecería más respeto. Yo si fuera el head coach de los San Francisco 49ers, probablemente preferiría malo por conocido que bueno por conocer, sobre todo si tomamos en consideración de dónde viene y cómo viene Trey Lance. Pero esa no es la pregunta. Por otro lado, pues muchos culpan que quizá, y eso incluye la final de conferencia del año pasado, que Garoppolo pues nada más va a cometer un error, pero lo va a cometer en el momento menos oportuno, o que cuando la cosa se viene abajo le falta y carece de explosividad para tratar de salir adelante, como también sucedió en la final del año pasado, o cuando quizá aquel Super Bowl en Miami donde un receptor estaba solo y él no lo vio, es decir, de que no es el quarterback que puede cambiar la franquicia. Pero yo estoy completamente de acuerdo. Es un muchacho subestimado, un muchacho que ha ganado partidos de fútbol en la NFL, y sino que le pregunten, vuelvo a poner el ejemplo, a Tua Tagovailoa, lo difícil que es ganar partidos de fútbol e ir a postemporada, y como él hay otros 15. Y que hasta la misma nación 49ers, no sé si a veces encausada por nosotros los medios, parecería que tienen al peor quarterback de la historia entregando balones ahí en San Francisco.
Bueno, oye, y hablando ya de Trey Lance y lo que va a significar esto, es este jugador que fue seleccionado en el draft del 2021, ya lo mencionábamos, va a empezar apenas su segunda temporada, va a tener que cargar con una franquicia que tiene muchísima historia, pero hablando mucho sobre este jugador con, evidentemente, los que toman las decisiones fuertes, todos hablan que ha caído perfectamente en el vestidor, que tiene muchísima humildad, que parece más maduro de lo que realmente la gente lo ve y que tiene muchísimo talento. ¿Cuál es el reto más grande esta temporada Tapa para Trey Lance, más allá de que tiene que buscar resultados y que tiene unos zapatos grandes, por lo menos, que llenar en esta segunda temporada de carrera profesional?
Yo creo que el reto más grande es demostrar que puede jugar en el máximo nivel del fútbol americano. Parecería muy obvio, porque una cosa sería quizá acompañada de otra, porque él no juega solo, va a tener normalmente 10 compañeros a su alrededor, más defensa, etcétera. Pero un muchacho que viene de la segunda división colegial, cuyos estadios no superan los 25,000 aficionados en términos generales. Un muchacho que prácticamente no jugó el año anterior y que en el 2020 ni siquiera completó la temporada en año de pandemia como titular en North Dakota State. Y que además por él empeñaron el futuro de los San Francisco 49ers. Por él estamos en esta conversación de a dónde va a llegar Jimmy Garoppolo, porque tú lo mencionabas, quizá tienen información que nosotros no tenemos, o hay quienes consideran que a veces el gerente general, el head coach, se van a morir con los zapatos puestos, ¿no? Así se van a tirar del edificio. Cuando ya hicieron todos los movimientos, tienen que hacerlo, o tratar de hacerlo funcionar, o se va a ir. Y mira que ayer hablaba yo con un gerente general de un equipo de otro deporte, pero un equipo muy grande, y decía: aquí tenemos 3 semanas para demostrar que lo que firmamos sirve o nos vamos a ir todos. En la NFL es más o menos igual. Yo creo que ese es el reto más grande de Trey Lance. Demostrar que vale lo que cuesta dentro y fuera del campo de juego.
Sí, y que puede guiar a un grupo de hombres a, por lo menos, postemporada y todo lo que ha conseguido Jimmy Garoppolo siendo el quarterback no tan respetado, que también, en mi opinión, debería de serlo. Entre las noticias de último momento, Tapa, el drama en Arizona ha terminado. Kyler Murray ha recibido su deseo. Arizona y su quarterback han llegado a un acuerdo de 5 años, una extensión de contrato de 5 años con valor de 230.5 millones, incluidos 160 millones en garantías. Así que Kyler Murray efectivamente se quedará a largo plazo con los de Arizona. Este acuerdo llegará hasta el 2028. Así que Murray para ese entonces tendrá 31 años. Termina la incertidumbre alrededor de Arizona y su quarterback y qué es lo que podría pasar. ¿Qué nos dice esto de Arizona, Tapa? Evidentemente el futuro lo están proyectando a construirlo junto a Murray.
¿Qué nos dice? Que han tomado una de las decisiones más controversiales y más arriesgadas probablemente en la historia reciente de la NFL. ¿A qué me refiero? Que, para ser sincero, Kyler Murray no ha demostrado absolutamente nada como para merecer ese contrato en particular. No digo que no haya enseñado que puede ser un quarterback en la NFL, pero si uno va con las tendencias, él, las segundas mitades de temporada, es cuando ha venido a menos. Cuando no ha tenido a sus receptores sanos, le ha costado más trabajo. Cuando es un muchacho que hasta sus compañeros por ahí, cuando no se presentaba al programa de receso de temporada, decían que pues no era tan popular en el vestidor, o que a veces él llegaba en su onda de yo soy aquí el bueno, etcétera. Es decir, que no ha mostrado liderazgo, pues te habla de que Arizona está completamente convencido, y eso va mucho más allá de Cliff Kingsbury, el entrenador en jefe que lo llevó ahí, porque muy probablemente para el 2028 Cliff Kingsbury va a hacer historia en ese vestidor, es decir, ya no va a estar, que o de plano creen que no hay nada mejor afuera, incluyendo los muchachos que van llegando a la universidad, ya se dieron cuenta de lo que sucede, o Kyler Murray tiene el mejor agente de la historia. Y mira, Kyler Murray es un personaje muy conocido en el área de la Fort Worth. Incluso en los partidos de la XFL del 2019, que otra vez renació y murió, me lo encontraba en los juegos parado junto de mí ahí viendo donde nos dejaban ver desde la línea lateral los juegos. Es súper sencillo, amable, buena onda, etcétera, ¿no? Pero no creo que merezca ese contrato que acaban de ganarlo, pero pues quizás eso es lo que están costando los quarterbacks hoy en la liga.
Pues ya ves que siempre hablamos un poco de, bueno, se merecen lo que paga el mercado y no se está convirtiendo en el quarterback mejor pagado, pero sin duda alguna, 160 millones en garantías suena como bastante. Y luego, ¿dónde deja esto parado a Lamar Jackson con los Baltimore Ravens? Porque acaba siendo Lamar el último quarterback de la NFL que está como en ese limbo entre que firma y no firma en ese momento de negociación. Aún así, Lamar Jackson, tengo que mencionar, se presentó este jueves al campamento de entrenamiento y no se ha mantenido fuera de los entrenamientos. Así que, ¿qué presenta esto también para los Ravens y cómo puede afectar eso la forma en la que llegan a un contrato con Lamar?
Solo te voy a decir una cosa. Hoy Lamar Jackson, en donde quiera que esté, en donde sea la ubicación del campamento de Baltimore, está invitando a todos sus compas a celebrar, porque acaba de sonar la caja registradora. Lamar Jackson se ha quedado a nada de ir al Super Bowl. Ha sido un participante, te podría decir, consistente de postemporada desde que llegó ahí. Fue MVP de la liga, ha tenido temporadas de más de 3,000 yardas pasando y más de 1,000 yardas corriendo, y a él sí lo aprecian y valoran todos en ese vestidor, porque si no va a ser Baltimore, él no va a faltar entrenar, porque además le sale carísimo ahorita ya en campamento de pretemporada. Si no lo hizo en el receso de campaña, en OTAs y minicampamento, menos lo va a hacer ahora. ¿Por qué? Porque él va a hacer algo similar, con la debida comparación, a lo de Dak Prescott. Va a demostrar que es el mejor ciudadano del mundo y que suene la caja registradora y su cuenta de banco como nunca antes lo hemos visto, probablemente en la historia de la NFL.
Así que esa será una de las noticias para mantener nuestros ojos bien abiertos. En las próximas semanas probablemente se dé, obviamente se espera que sea mucho antes de la temporada regular, aunque Lamar Jackson ha hablado de que él no tiene prisa, lo cual es una postura muy diferente a lo que generalmente escuchamos de aquellos quarterbacks franquicia. Es momento de cerrar, Tapa. Muchísimas gracias por una edición más, un episodio más de NFL Live, el podcast en español.
Al contrario, Rebe, un gusto tenerte de regreso y más con esa medalla de oro colgada que ya nos colgamos todos. De nueva cuenta, una felicitación para todo el equipo, no solamente para ti, también una felicitación para el equipo varonil que ganó el bronce. Y nos escuchamos porque esto ya comenzó, la NFL 2021. 22 ya está aquí.
Así es, a partir de la próxima semana tendremos mucho más noticias de todo lo que está sucediendo en los campamentos de entrenamiento. Gracias, Tapa, gracias a cada uno de ustedes por escucharnos todas las semanas en NFL Live, el podcast en español. De parte de Rebeca Landa y Tapa Nava, nos escuchamos hasta la próxima.